Bienvenidos a un nuevo episodio de Sodomarama, este podcast que ustedes ya conocen y donde opinamos sobre películas, documentales y series LGBT y Q+. Mi nombre es Axel Frixler y aquí estoy con Pablo Taboada.
Hola Axel, también cortos.
Y también, bueno, el corto es el cine, bobo.
Y documentales bobo. También es cine, boludo.
Bueno, pero no es ficción, ¿entendés? Eso quiero decir.
Y un corto puede ser no ficción. Corto documental.
¿Me estás tomando examen o me estás...
corrigiendo.
Hoy vamos a hablar de una película chilena que nos han pedido varios oyentes. Y nos han dicho en chileno...
Vealán.
Vealán, chucha con esta wea, vean esto. Joven y alocada, película del año 2012, ¿sí? Como dijimos, una película chilena, dirigida por Marieli Rivas y escrita por Camila Gutiérrez, basada en su blog. En su blog que se llama, ¿cómo, Pablo?
Alocada y joven.
No, joven y alocada, ¿sí? Y en ese blog, Camila Gutiérrez contaba su historia personal a los 17 años. Ella es una muchacha bisexual, que mantiene un blog donde relataba esto, ¿sí? Sus obsesiones, su vida sexual y las experiencias que iba teniendo. Los conflictos se dan en la película porque ella viene de una familia evangélica y conservadora y sus inclinaciones sexuales y rebeldía adolescente son como demasiado particularmente para su madre, ¿sí? La película fue estrenada mundialmente el 21 de enero de 2012, hace más de nueve años. En el Festival de Cine de Sundance en Estados Unidos y ganó Mejor Guión.
¿Sí? Cosa que 9 años me sorprendió porque la verdad que está bastante moderna y de avanzada por la temática y por cómo muestra todo, bastante de forma explícita, ¿no?
Pablo, no vos, sino Pablo, un oyente, un seguidor, nos contó que esta película fue un escándalo en Chile en el 2012. Un éxito, imagino, además de críticas y de obviamente de premios, pero fue como una película muy reconocida afuera y que trataba el tema de la sexualidad femenina en primer plano literal. O sea, sí,
ya te digo, muy explícito, pero muy, muy bien. Uh-huh. Y me imagino, en un Chile tan conservador, que nosotros lo tenemos como muy conservador, imagínate semejante película, uh-huh, lo que habrá sido para la iglesia, ¿no? Sobre todo.
Y quizás no me atrevo a decir nada, pero dicho sea de paso, que no sé si desató algo esta película, así como un efecto dominó de mejores películas chilenas, pero sí sé que en los últimos 10 años produjeron una cantidad de películas muy, muy buenas en Chile. Las he visto. Esta es como mi, no sé, decimosegunda película.
LGBT, o sea, género. LGBT, ¿querés decir?
Quiero decir de LGBT particularmente y también no LGBT.
He visto, por ejemplo,
Postmortem, por ejemplo, de Larraín, la he visto.
Okay.
No, también está en Netflix, si la quieren ver, también de Larraín. Larraín es el productor, Pablo Larraín es el productor de esta película. Entonces digo que el cine chileno está en un momento muy, muy bueno. ¿Sí? Nosotros, esta de hecho es la, ¿qué sería? ¿Quinta o sexta?
Que hacemos review, sí. Y unas cuantas hicimos, sí. No sé, tendría que...
¿Quinta o sexta, por ahí?
Recordar, pero sí.
La verdad que sí.
Muchas.
La verdad que sí. Pasamos a contar un poco más la historia, ¿te parece, Pablo?
Sí, pasamos a contar la historia. Bueno. Dale.
Como decía, no, entonces...
Estaba pensando si había algo que quería mencionar, pero... ya lo vamos a hablar todo dentro del podcast.
Claro. Bueno, la protagonista no se llama Camila, como la protagonista, sí, de la vida real.
Que quería decir.
¿Qué?
Como para... un prefacio de lo que es la película. Si vieron la película de Sabo, que se llama Yo Adolescente, esta le va a gustar porque esta le va a gustar más. Porque esta es la película de Sabo, pero bien hecha.
Claro, en algún lado, dentro de la película
es lo
de
que
Sabo,
quiso ser esa,
exacto,
película.
Está esta película. Y te agrego más, vos no la viste, pero yo sí la vi, absurda también.
No la vi, no es algo que me llame para ver, pero bueno.
O sea, las tres películas están basadas en un blog, es evidente que se iban a aparecer. Pero tiene mucho también de esta película, pero absurda no es tan buena que digamos. Entonces es como que entre absurda y Yo Adolescente está Joven y Alocada en un muy buen lugar como parámetro para ver dónde
y
te vas.
Y para hacer, o sea, mira, vos fíjate además... que después vamos a comentar específicamente, pero que hay un montón de características visuales, uh-huh, de esta cosa de que aparecen imágenes gráficas, como si fueran GIFs animados.
Absolutamente.
Que eso aparece en la película de Sao
en los primeros, también, en
los primeros 5 minutos, después se olvidan, no aparece más en toda la película.
Bueno, no sabemos si revolucionó el cine chileno y no podemos afirmar, pero que basó, que sirvió para que hagan otras películas sobre blogs, eso seguro, la verdad que sí.
Ni que hablar la imagen de la chica, o sea, la comparativa mía es yo adolescente. La imagen del protagonista tipeando la computadora.
El MSN, sí, está en las tres películas.
Exactamente lo mismo.
Bueno, o sea, ahora la época...
me desilusiona más porque veo que es un choreo total.
Era la época más allá de que choreen o no choreen, era la época del MSN y el boom de los blogs. O sea, había blogs por todos lados de cualquier cosa. O sea,
sí, sí.
Un montón de
allá lejos en el tiempo.
Claro, ¿eh? Un montón de escritores y guionistas, que hoy son escritores y guionistas, en ese momento eran blogueros. O sea, sean adolescentes o sean veinteañeros o treintañeros, ¿no? Pero bueno, adentrándonos un poco en la historia, como decía, Camila, ¿cómo era que llamabas? Perdón. Gutiérrez, sí, un apellido muy difícil.
Difícil, sí.
Camila no se llama Camila, sino se llama Daniela. Es una chica de 17 años, criada en el seno de una conservadora familia evangelista, como dijimos antes. Está dividida entre la culpa cristiana y su innata rebeldía. Ella la vemos desde la primerísima escena, que arranca masturbándose, ¿no?
Sí.
Y eso, así es como nos presentan al personaje.
Claro, lo más bueno es que arranca masturbándose, como vos decís, pero cuando se amplía el plano, está en un post fiesta claramente con un montón, rodeada de un montón de gente.
Claro, se ve que la pasó bastante, bastante bien esa noche. No estamos entre una chica, creo que es una muy buena presentación. Me hizo acordar mucho al principio de Leonera, que no tiene nada que ver con cine LGBT, pero...
No, y no tampoco.
Ya sé que no, pero es como que la chica se despierta y a los segundos ya te enterás de algo que pasó. En una escena de crimen estamos hablando. No es spoiler
porque
ya sé,
no en el 5 segundos de la película.
En el sentido de cómo presentar un personaje, no en el sentido de la trama. Porque ya ahí te das cuenta que no es una chica reprimida que está haciéndolo a escondidas, sino está haciéndolo porque no se aguanta. Y está en el medio de toda una fiesta que terminó, ¿no? Daniela vive una traumática noche de excesos, como decía, que le traerá el castigo de sus padres y su propio cuestionamiento existencial. En ese forzado, no sé quién redacta Wikipedia, pero es la mejor manera de resumir las cosas a veces. En ese forzado paso a la adultez, Daniela intentará redimirse frente a su tórrido pasado adolescente, encontrando sin embargo un nuevo obstáculo, la irrupción de su primer amor homosexual. Bueno, esto lo escribió una persona.
Sí, persona que vio otra película. Porque no, primero, no hay nada traumático ahí y no la persigue nada, ni su pasado. Simplemente ella va transcurriendo su adolescencia. Esos años de su adolescencia y descubriendo que tiene muchas ganas de tener sexo todo el tiempo.
Todo el tiempo.
Me parece que eso es más que nada. Y esto se contrapone a la represión horrible que le imprime su iglesia de una manera que está muy bien mostrado porque está prácticamente ridiculizado. Si bien no, se ve ridículo.
A mí lo que me gustó, obviamente... La película está marcada desde
ridículo lo que hace la iglesia, ¿no?
Obvio. Marcada desde el principio hasta el fin con religión. Así que quieras o no, vas a aprender sobre religión, sobre el evangelio, sobre los evangelistas. Al menos cómo se comporta, ¿no? No es que vas a salir, obviamente no vas a salir.
No, sobre esta iglesia evangélica en particular y sus modalidades. Viste que hay un montón de variantes cristianas en donde cada uno hace más o menos lo que le pinta.
Claro, el personaje de Daniela nos va explicando, si no sabemos, y si sabemos también nos va explicando, porque tienen características muy específicas, no tienen santos, no tienen vírgenes, se deben bautizar de grandes.
De adultos, claro.
Claro, no obligan a sus hijos, no los bautizan de chicos, sino que es una cosa que vos llegás al evangelio.
Eso me parece bien. ¿No? Porque si un bebé no tiene conciencia, ¿qué estás haciendo? Uh-huh. ¿Lo estás sometiendo a algo que no sabes si el pibe quiere o si cuando sea adulto le va a interesar, qué sé yo?
Claro, pero viene de la mano con que son los más conservadores de todo el mundo. No te permiten el sexo fuera del matrimonio y creen en el rapto, que es the rapture.
The rapture.
Es esa cosa que ellos son los elegidos y que en algún momento... Ellos creen que obviamente va a ser en vida de ellos. Va a venir un cataclismo.
La segunda venida de Jesús, claro. Y va a ser... ¿cómo se dice? No me sale.
No sé qué querés decir.
Antes de que pase eso, se lo va a chupar a todos, ¿no?
Claro, antes de que pase eso, los va a venir como un tubo de luz y los va a chupar a todos los elegidos. Y el resto de nosotros vamos a arder en el infierno o algo, no sé. Eso es lo que creen los
evangelistas. No, a lo mejor te chupa a vos también.
No, a mí no creo.
No sé, nunca se sabe.
No, yo no creo. Bueno, y esa es básicamente la religión en la cual con la cual tiene que vivir Daniela y la presión, más que nada, con la que tiene que vivir Daniela. La actriz nos transmite todo el tiempo que no quiere estar ahí, que ella quiere estar viviendo la vida de un adolescente más o menos normal o más o menos promedio en la sociedad chilena, ¿no?
Más o menos promiscua.
También bastante promiscua. La película está todo el tiempo acompañada de inserts genitales y no estamos hablando de... ¡Ay! Como el club de la pelea, que Brad Pitt ponía un pito de vez en cuando. No, estamos hablando de inserts, de genitales en primer plano, vulvas.
Incluso de fragmentos de porno.
Vagina, fragmentos de porno, fragmentos de sexo oral, de penetraciones así. Que yo no sé cómo...
¿Cómo se salieron con la suya?
Porque... Creo que se salieron con la suya con los filtros que usan en ese momento.
Parece un dibujito.
Claro.
Es un dibujito.
Eso me gusta. Eso al día de hoy, de hecho, la gente lo hace en Instagram cuando pone un mejores amigos que está
claro,
haciendo.
Claro, la
algo...
cosa es distorsionar un poco
distorsionar.
La imagen. Distorsionar. Acá la verdad que la distorsión no oculta nada en absoluto. Se ve todo perfectamente.
Se ve y no se ve. Porque no es...
No, pero después hay pene erecto explícito, uh-huh. Digamos. No sé si prótesis o no prótesis. Al principio, el primer chico... Sí. Pero hay pene erecto. Después hay otro pene erecto que tampoco sabemos.
Yo quiero pensar que son prótesis. No,
vos querés que pensar que no son prótesis.
No, yo quiero que sea... O sea, más que nada porque si no me hubiera... Creo que me hubiera enterado si una película chilena en el 2012 no usaba prótesis.
Es que no sabemos.
¿Entendés?
Yo traté de averiguar,
yo para
no
el 2012 ya conocía Shortbus y no creo eso. Tampoco nos vamos a quedar en el genital, pero... Es como...
Vamos a quedarnos en el genital.
¿Nos quedamos en el genital?
Nos quedamos en el genital.
Bueno, entonces para
es
vos...
Es una película sobre genitales.
Para vos, ¿eran reales?
El segundo pareció muy real. El primero no sé.
El segundo, el de su novio.
El de su novio. Uh-huh. El de su pololo.
Yo, la verdad, tuvimos que ir para atrás. Yo dije, esto es real. Esto es increíble. Este es, el pololo tiene el
porque si el no, era como muy, muy imperfecto para hacer... La prótesis generalmente son perfectas. Este era como muy real para hacer una prótesis.
Sí, tal cual.
Eso es lo que me pareció. Pero bueno, el actor se retiró de la actuación, es lo que puedo decir.
Sí, obviamente Pablo apenas terminó la película se puso a googlear quién era el actor que hace el novio de
Daniela.
No fue
lo primero, fue lo segundo o tercero que googleé.
Porque como dijimos, en la primera prótesis que Daniela monta, se enteran en el colegio y la echan del colegio. Y la madre la pone a trabajar, no sé, no termina el colegio, evidentemente, y la pone
no
a trabajar.
No termina, no la deja terminar, porque no la viste que la tía le dice... ¿por qué no la dejas ir a otro, o sea, retomar el colegio? Y uh-huh. La madre dice, no, la madre es insoportable, es ultra represora, represiva, reprendedora. Pero Daniela tiene como una figura materna que es su tía, Isabel, uh-huh. Que nada que ver, o sea, que si bien es evangelista y qué sé yo, no tiene toda esa locura.
Es evangelista tranca.
Claro, o sea, tuvo muchos novios, como dice la propia Daniela.
Muchos pololos.
Y tiene como una afinidad, gran afinidad con su sobrina.
Uh-huh, uh-huh. Y bueno, entonces la pone a trabajar en este canal evangelista para que edite un par de videos o para que apoye la causa desde ese punto de vista. Y ahí comienza el viaje que más desarrolla la película para Daniela, que es donde conoce a un chico que es Tomás. Que le gusta desde el principio, pero también conoce...
Le gustan todos.
Le gustan todos, sí. Pero también conoce a una chica, que se me escapa el nombre ahora, no sé si lo tenés por ahí.
Antonia.
Y también le gusta Antonia. Todo esto acompañado de explicaciones y de ideas que ella va teniendo en el blog y las va poniendo. Y a la vez de comentarios que le va dejando la gente, o sea, comentarios literales. Ves a la gente comentándolo y diciéndolo en off.
Me gustó la idea de que el comentario de la gente se vea la cara de la gente que comenta y se lo escucha verbalmente comentándolo.
Claro, te vas a chupar esta, ¿qué te digo? ¿Quién te va a chupar algo vos si vos sos un desastre? O chicas que le comentan y le dicen, che, yo también soy, ¿cómo es? Vengo de familia evangélica y tengo me comí como cinco vergas. Eso sí, es muy bueno. Yo pensé, dije, uy, esto me va a cansar al toque. Y la verdad no me cansó. Fue como un insert. No,
está lindo. Muy bien puesto en los momentos que son útiles. Porque si no está puesto de más, no hay un exceso de esos inserts. No, está muy bien ordenada la película. Muy bien distribuido todo.
Es todo un viaje a la mente de Daniela, que está obsesionada con el sexo, con hacer sexo, con las variantes del sexo. Porque ella dice en un momento, su Santa Trinidad fue, no obviamente la Santa Trinidad de la religión, sino que fue tener sexo vaginal, sexo anal y sexo oral. Y ya las había perdido antes de los 17 esas. Y obviamente masturbarse, ¿no? Y el dedeo, recuerda su primera masturbación, que fue cuando era chica. Y todo esto O sea, está mechado con imágenes que como les dije, inserts así extraños de porno y de genitales, con dramatizaciones un poquito, muy pocas, la verdad, yo dije, no van por ese lado, qué bueno. Y con toda la juerga chilena que vas aprendiendo.
¿Dramatizaciones, vos decís, de los recuerdos de ella?
Claro, los recuerdos.
Claro, están como ilustrados de una manera graciosa.
Y la juerga chilena que vamos aprendiendo cómo se le dice a los genitales allá, lo cual es bastante útil, al menos... Si algún día queremos estar con algún chileno.
La película requiere de un glosario, ¿viste? Al final.
Claro, ¿qué?
Como para saber cada palabra qué significa.
Pico, yo chucha sabía que era y cachai.
Pico también.
Pero chucha sabía que era, pico, yo no sabía que era pico.
Yo sí, por eso me lo decían mucho antes. Mira, no vayas de Chile con ese apodo que te
Ah, dice. claro, otro apodo. Pero lo que es muy novedoso para nosotros es como le dicen a las vulvas, por obvios motivos, que es Chorifly o Choro. Chorifly me encanta. Chorifly me encanta.
Es muy alegre.
Sí, Chorifly. Y bueno, ni hablar de cosas que me enteré, como que ellos también le dicen orto al culo, o sea, ese tipo de cosas son...
Sí, culiar.
Es muy informativa en ese aspecto.
Muy interesante.
Muy, muy, muy interesante. Yo la pasaría en los secundarios acá, de una. Total, los profesores no van a entender. Pero bueno, vamos aprendiendo todo eso y después ya es como que... no vamos a spoilear el final, obvio, pero promediando la película, Daniela se enamora de las dos personas, ¿sí? Se enamora tanto de Antonia como se enamora de Tomás, ¿sí? Ni menos de uno, ni más del otro, ella le dice como una especie de, quiere hacer una parábola en un momento y no le sale, simplemente enumerando las cosas que siente por las dos personas, por Tomás y por Antonia, se está dando cuenta que los ama por igual y que no puede estar sin los dos. No tiene...
Y ahí es cuando llega el punto de inflexión en donde se plantea si no se está yendo un poquito al carajo y no necesitará de alguna manera enderezar el camino y ahí...
Toma una decisión.
Claro, porque su referencia es la religión. Entonces su decisión está impulsada por ese adoctrinamiento horrible que le hacen a las algunas personas desde niños y que no te deja... Fíjate, porque el personaje de Daniela está libre, a pesar de su... mentalmente libre, a pesar del entorno familiar que tiene. Y aún así siempre hay algo de culpa que pesa y está detrás la religión y este adoctrinamiento sectario.
Sí.
Porque, como le dice Antonia...
Antonia dice, tu secta.
Tu secta. Y es una secta, sí.
También está eso, ¿no? Antonia, si bien trabaja en el canal, no forma parte de la iglesia evangelista, como si forma parte de Tomás. Y también Antonia tiene ese atractivo, ¿no? Antonia es respetada porque es la sobrina del dueño del canal y no está mal vista, por decirlo mejor, pero tampoco forma parte de la religión. Antonia no tiene ese peso de tener que cumplir con algo. Antonia hace la suya. Y después está el blog, como ese personaje tácito que está todo el tiempo presente con los comentarios, con el contenido y con el hecho de que en cualquier momento la puede descubrir su madre y puede descubrir cómo ella cuenta.
El único espacio donde ella se sincera y se expresa es a través del blog. No sé, las cosas que a ella le pasan, ¿no? Las cosas que ella hace y que piensa y que siente, no se las cuenta a nadie más. No vemos una amiga a la que le cuente eso, ni a nadie le cuenta nada.
Ni siquiera a Antonia, no.
No, le cuenta lo mínimo necesario.
El blog es su manera de contar todo. Es como, en eso es muy parecida a las otras dos películas que mencionamos. Se contaba todo ahí en el blog. y la gente opinaba sobre vos. O sea, pero a diferencia de lo que harías hoy en una red social, el blog era un contenido que tenía un sentido, ¿no? Un texto y una cosa que te invitaba a que vos opines y comentes.
Sí.
No como hoy que, bueno, solamente, no sé, una imagen o un contenido nada más. Como es un, no sé, un video o alguna cosa así. Eso me parece muy bueno, más que nada porque yo tenía el prejuicio de las experiencias que tuvimos, que vimos, mejor dicho, y pensé que me iba a aburrir de una. Y no me aburrió realmente.
Por el formato de blog.
Claro. Decís. Dije, me va a aburrir de una. Dije, estos planos son como... ¿cómo es? Sí, entiendo que tiene que ser todo el punto de vista de Daniela, pero estaría bueno cortarla ya con el hecho de que mitad cabeza de Daniela de atrás y mitad cabeza de enfrente de quien está hablando. Pero después entendí eso y después ya lo acepté. Y se repite un montón eso, la cabeza de atrás de Daniela.
Y sí, dije, muchísimo.
Claro, todas las cosas de la película dije, uy, esto me va a volar.
Pero no molesta, me parece.
Para nada.
Es el propio lenguaje de la película. De otra manera, no sé, sería otra cosa. No, así está bien contada la historia. Está bien contada justamente la historia desde el punto de vista de la protagonista. Uh-huh. No como pasa en las otras películas donde la pifian ahí. Cuando quieren hacer eso, sale mal. Acá sale bien y no molesta.
No.
No es molesto.
No molesta. Bueno, recientemente, me voy al carajo, pero recientemente vimos El silencio de los inocentes. Y yo leí que tiene tantos primeros planos y es tanta gente mirando a cámara, porque justamente la idea es que vos sientas lo que ve la protagonista Clarice Starling y que vos te sientas en su lugar. Y creo que eso es de alguna manera también lo que intentaron hacer y lograron hacer acá.
Sí, y no creo que sea casualidad que fue filmada en 16 milímetros, que es un formato que se presta justamente para eso, para los primeros planos, para los planos cortos y para este tipo de historias que son de palabra, de hablar y de intimidad, digamos.
¿Cómo ves la fotografía? Vos que sabes más de eso. A mí me gustó mucho todo lo que vi.
De acuerdo. Todo lo que vi me muy gustó lindo. Mucho. Ya la elección del 16 milímetros y todo ese granulado que tiene la película, que vos lo notaste enseguida.
Sí.
Porque yo dije, ¿no será digital? Porque pensé que la película era más nueva. Digital y le habrán puesto como un tratamiento para que se vea un poquito más. No, está filmada en film y quedó muy bien. Me gusta mucho.
Lo que más me gusta es... Ya vamos a hablar de las escenas de sexo. Lo que más me gusta son... digo como coming up. Sex scenes.
Es que siempre la dejamos para el final.
Claro, claro.
Evaluación de escenas de sexo.
Lo que más me gusta son los cuestionamientos que tira la película, ¿no? Y que vengan de una chica de 17 años que además los hizo en su blog. No es que es pura ficción. Porque a veces... Cuando lo quieren contar desde historias que son 100% ficción, como, no sé, Juno, Lady Bird, qué sé yo, hay como que vos decís, esto es medio falso. Y que esto sea tan bueno, los cuestionamientos que tira, y que venga de alguien real, me parece genial. Y los cuestionamientos son, ¿por qué no puedo ser bisexual? O sea, ¿por qué no puedo ser bisexual y amar igualmente a dos personas? O sea, sean hombres o mujeres. ¿Y por qué no puedo amarlos al mismo tiempo, no? Esa cosa de por qué tengo que amar a una sola persona por vez, ¿entendés? Si ella dice, yo tengo... De hecho, en un momento no me acuerdo con qué figura bíblica lo compara, pero ella dice, sin amor no soy nada. Y ella siente amor por Antonia y siente amor por Tomás.
Pero ella se pregunta si no será demasiado...
Claro.
Un exceso de amor. ¿No?
No, sí. Es,
no tires.
No tiro nada. Es un interrogamiento muy, muy lindo que se puede hacer uno, ¿no?
Claro, lo malo de ese interrogante es que ella al final lo termina viendo como algo negativo. Eso.
Bueno, no quería spoilear, pero.
Bueno, lo termina viendo como. No es spoiler. O sea, en ese planteamiento que hace, dice que es algo negativo. Por eso quiere rectificarse de alguna manera.
Pero o sea, eso no lo hace ella.
Por eso es lo que dije antes. Por eso tiene todavía el peso.
Claro, eso voy. La sociedad.
De la familia, de la religión. De su religión.
Fuera de la familia. Fuera de la familia también la sociedad le puede llegar a decir.
Pero ella no se lo plantea desde ese lugar. Lo plantea desde el lugar de la religión.
Igual su mundo es su familia, así que sí se entiende que sea su familia.
Por eso.
Pero. Pero me encanta eso.
Y por supuesto que la tía Isabel tiene cáncer y eso ya tiene otro peso, porque también pesa la imagen de la tía y que a pesar de todo lo alocada también que podía ser la tía, sí es evangelista, sí es practicante. Uh-huh. Y ella como que tiene, creo que, desde ese lado tiene el apego a la religión, a una parte.
Claro, en esas cosas me hizo acordar a Poco Ortodoxa, en Netflix también.
Sí.
En esa cosa de... Sí, me ata mucho la religión, me reprime un montón de cosas, pero forma parte de mí. No puedo evitar que si quiero cantar algo, tengo que cantar una canción de iglesia porque son las canciones con las cuales me crié. Y también me hizo acordar mucho a Disobedience, no sé si te acordás, con las Rachels, con Rachel McAdams y Rachel Weisz.
Sí.
Sí, que son también judío-ortodoxas, con las pelucas.
Sí, me acuerdo.
Bueno,
sí, sí.
Y lo mismo, ¿no? Rachel McAdams en un momento también, el personaje dice como que ella no conoce otra cosa, o sea, Rachel Weisz sí, porque ella salió y se fue de la comunidad, de la colectividad, mejor dicho, pero Rachel McAdams no. Entonces eso como que la religión, quieras o no, es lo único que conoces y
es muy mala la religión.
Es muy mala la religión. Y se te mete por los poros y forma cosas que...
Va carcomiendo, claro, a la persona.
Que quieras o no, están ahí. Y sí, eso lo vive Daniela, lamentablemente.
Yo a mi alrededor he visto lo que el daño que hace, vos lo viste.
Pará, Disobedience, le hizo un chileno también. Sí, Sebastián Lelio es el director de Disobedience, también director de...
Y es chileno.
También director de Una Mujer Fantástica, ganadora del Oscar, que ya vamos a comentar algún día.
No hicimos sobre Disobedience, ¿no?
No hicimos ni sobre Disobedience ni sobre Una Mujer Fantástica. Así que...
¿Sabes que yo tenía en mi mente como que habíamos hecho Una Mujer Fantástica?
No, la vimos.
¿Seguro que no la hicimos?
La vimos y a los meses empezamos el Oscar. El podcast, digo.
¿Nos ganamos un Oscar también?
Nos ganamos un Oscar.
¡Wow!
Nos ganamos un Oscar. Bueno, sin más, si no te queda nada en el tintero, pasamos a hablar de las escenas de sexo.
Me queda en el tintero hablar un poquito de Tomás, que contrario a lo que es Antonia, la amiga y amante, uh-huh, de Daniela, Tomás, sí está muy, o sea, es completamente evangelista, está muy reprimido, nada, como dijo ella. No deja ni que le toque el pico.
No, sí, le dice ella que...
Nada, no pueden hacer nada hasta el matrimonio. Pero un tipo grande, dejate de joder, hasta el matrimonio tiene que esperar.
Son así. Yo tuve dos compañeros, una testigo de Jehová y el otro evangelista, y sí, no pueden hacer nada y no van a hacer nada y realmente no quieren hacer nada.
Bueno, y
perdón. Quieren hacer.
Pero no se puede.
De la boca para afuera, bueno, sabes las cosas que dicen, pero saben que no quieren hacerlo. Que no van a hacerlo porque... Jesús los está mirando. Exacto. Por más que Melody, dale, hiciste un montón de cosas. No me está escuchando, así que no importa.
Bueno, ahí está. Mira, yo que tengo gente Melody, alrededor.
Melody, con Mauro hiciste un montón de cosas y Gastón, un montón de pajas te hiciste. Así que dale, yo sé todo, ¿eh? Yo todo lo veo.
Yo también. La persona que ahora está cumplió con todos los preceptos religiosos de mormón.
Sí.
Eso es jodidísimo. O sea, porque hacía de todo. Tenía el anillo de la pureza. No, el anillo no, era un carnet.
Como los Jonas Brothers.
Tenía un carnet de virginidad, me lo mostró.
Como Britney, los Jonas Brothers.
¿Te gusta lo que te estoy diciendo? Un carnet que decía que era pura.
Mi himen está sano.
Es increíble. Y además, era como esta chica. O sea, de lo que ella quería todo.
Es que también está eso.
Pero pará, cumplió con el matrimonio arreglado.
Con alguien no sentía...
Ay, bueno, pero me cae bien.
Claro, no tenía atracción
hoy
física.
Hoy pasaron, ¿cuántos? 2008, ponele, la última vez que la vi.
Sí.
Estamos en el 2021, hoy tiene ya niños creciditos. Uh-huh. Y vi que la niña le hacen también, no sé, qué rito de pasaje que...
Los
con
mormones.
El libro, sí, con el libro y también creo que es un bautismo. Sí, es un bautismo porque estaban con los pies en una...
Palangana.
Sí, en una palangana, literalmente. Bueno, mal. Eso hace mucho daño porque ya yo conocía a la persona y la persona evidentemente hacía lo que tenía que hacer, no lo que quería hacer. Y uh-huh. le está transmitiendo eso a sus hijos, y sus hijos se lo transmitirán a sus hijos. No sé qué hay de bueno en eso. Eso para mí está lejos de la espiritualidad. Eso no es espiritual. Eso uh-huh. es una poronga.
Sí.
Mala, fea poronga.
Fea, poronga fea.
Bueno, mujer. Eso. Y después el otro caso que es peor, porque es de grande ahora. Se vino con esta locura.
Tu amiga...
Sí. Sí. Y me pará, cuando me empezó con esto, yo le dije, mirá, que eso es medio secta, qué sé yo, fíjate. Y fíjate que el nivel de homofobia que hay ahí. No, acá se acepta a todo el mundo. Y después empezó Mentira. A postear unas cosas re homofóbicas en Instagram.
Mentira.
Y se reabrió y es como que está perdida en ese infierno de sectario. No hagan eso, no se hagan ese daño. Si quieren encontrar algo espiritual, búsquenlo en el interior vuestro, ¿no? En esas asociaciones extrañas que encima te sacan plata. Siempre hay plata de por medio.
Qué ironía que te salió muy pastor decir justamente no hagan eso. No hagan eso.
Bueno, yo
eso.
Puedo crear mi propio.
Los pablistas.
Claro.
No hagan eso.
Va bien, va bien.
Yo pensé una pija.
Todos los documentales que vi.
Háganse
sobre el
una
tema.
Paja.
Puede ser una opción que me Cualquiera, llene de plata.
Jim Jones, como Jim Jones.
Claro. Igual yo no los voy a hacer suicidar, los voy a hacer garchar de última.
Y terminamos todos tomando Kool-Aid, obvio, más vale.
Obvio. Sí,
hablando de garchar,
como el pastor de Justin Bieber.
Hablando de garchar, escenas de sexo, las hay y varias, obviamente, porque el sexo es el hilo conductor de toda la película. No vamos a hablar de las veces que se masturba Daniela, porque simplemente es eso, una mujer masturbándose, una chica masturbándose. Pero sí voy a hablar, y después hablamos en detalle, pero de cómo es evidente que esta película está dirigida por una mujer. No hay nada gratuito, no hay nada que vos decís... ¡Ah, wow, 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 wow,
wow. Exactamente.
No hay nada de eso
nada
que digamos.
De dar vuelta, de ser...
Nada. Es una cosa... No hay escupiditas, no hay esas cosas que les encanta poner a los directores varones, ni ese tipo de cosas. Está todo... No quiero decir cuidado, pero digamos... medido y respetado.
Sí, está realista. Muy
sí,
realista.
Muy realista.
Y es así, porque es la verdad que yo, el sexo que he tenido es así, no es delirios así de películas porno.
Me gustó mucho cuando...
Cuando hay sexo anal. Sí. Así es como se compartiría un varón que no... Que simplemente tiene ahí un sex toy a la chica.
Sí.
Y la chica desde su incomodidad diciendo como, bueno...
¿Qué hago? Esto no me gusta.
Por o sea, ahí no, po.
Por ahí no, po. Es evidente, además... Creo que no he visto otra película donde alguien hable tanto sobre el sexo anal y bien, porque es evidente que las mujeres no tienen un placer en el sexo anal. Y no. Acá Daniela nos lo confirma. O sea, gana de cagar, check. Hice, no te quería que terminara, check.
Pero tampoco le dolería tanto.
Listo. Me dolió.
Hay mucho mito sobre eso también.
Me
¿no?
dolían mal los tampones cuando era
los
chica.
Supositorios los supositorios de cuando era niña.
O sea, es muy, muy fresca como se habla de todo. Y después vienen las escenas sexuales con Antonia y con Tomás. Y llamativamente me quiero detener en las escenas con Antonia, porque creo que son las mejores. En el sentido de que, por ejemplo, la primera vez que las vemos, no nos enteramos que está con Antonia hasta que la vemos a Antonia. Y yo digo, claro, ahí puede estar cualquiera. Eso es lo importante de la escena de sexo, de ver a los actores y a los personajes, obviamente, pero... Más que nada los actores que están haciendo su papel tranquilos o tranquilas, están disfrutando y todo está natural y fresco. Y me pasó con esa escena con Antonia y con con Daniela. La escena entre Daniela y Tomás está bien, pero me parece un poco más convencional a mí. Como que la vería en otra película.
¿El primer sexo decís?
En el sillón, si no quiero spoilear, pero sí.
Ah, no, pero igual ese no fue el primer.
El primer el sexo oral, decís vos.
El primero fue el sexo oral.
Sí.
Y estuvo bien porque además él... Sí, esa cosa tan boluda de la religión del... Sí, ya está, ya lo hiciste, ya lo estás haciendo. No.
A mí me
pero ya tuvo la boca, tu pene en su boca, ya está. Lo que malo que te iba a pasar, no sé dónde leíste, que te ibas al infierno, bueno, ya te está yendo
ya
al
te
infierno.
Está yendo,
ya está
claro. Pero bueno, cuando empieza con Tomás y cuando empieza con Antonia, no para más Daniela. Y como pimba, 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 pimba. Y lo empieza a contar como en un videogame. Empieza a contar los puntos que gana teniendo sexo. con ambos.
Claro, bueno. No, ella imagina cómo sería un videojuego del sexo y qué cosa daría más puntos que la otra. Pero yo creo que ahí es cuando ella entra en esta dicotomía de me estaré yendo al carajo, como dije antes. Y ahí yo creo un poco se está yendo al carajo porque Antonia sabía que la existencia de Tomás, pero Tomás no sabía de la existencia de Antonia.
Claro.
Entonces ahí estás medio cagando la cosa, ¿no? Porque no
y avisaste. Además, nadie sabe del blog, salvo sus seguidores. Además, entonces eso también es algo que... Y en el blog ella cuenta todo. Entonces todo. Es como sí, que...
Eso tampoco está muy bueno.
Hoy sería visto como una cuestión bastante fea y en ese momento también es bastante feo. Así y que, sí, es feo. No hagan eso tampoco.
No hay que hacer eso.
No hay que hacer eso. Entonces, la parte esa está resuelta y no la queremos spoilear, obviamente, de una manera bastante, bastante buena. Bastante buena. El final en sí a mí me gustó mucho. Me hizo acordar de esas otras películas que mencioné, a Disobedience y a...
Yo no sé cómo sentirme con respecto al final todavía.
A mí me pareció lógico el final. El final me pareció lógico. Como decían, claro, está bien, es lógico, es así. Por eso me gusta la película. Cuando al final, como pasó con Beach Rats, queda como abiertísimo, no me gusta. Esto es lógico y tiene sentido. Bueno o malo, te puede gustar o no, pero no puedes decir que no es lógico este final.
Bueno, después te pregunto sobre algo que quizás no me quedó del todo claro.
¿Qué cosa?
No, ahora no, porque sería spoiler.
Ah, ok. Bueno, muy bien. ¿Hay algo más que nos quede para comentar?
¿Algo más que nos quede? Sexo. No, que la película, alguno leí por ahí que le pareció lenta. A mí no sé si me pareció lenta. Me pareció que se tomó su tiempo hasta llegar a lo quizás lo más importante que es esta relación, esta doble relación.
Me pareció bien eso. O sea, me pareció lo mismo, digo. Me pareció lo mismo incluso la presentación del personaje como alguien religioso o que vive en un contexto religioso. También se tomó su tiempo.
Sí.
Porque a lo mejor está yendo a la iglesia porque, bla, me voy a encontrar con alguien. No, ahí te enterás.
Sí, fue...
Y son varios
para todos
minutos.
Se tomó su tiempo. Y mira para que la película es corta, ¿eh?
De hecho, yo en un momento decía, che, esto no pega para el podcast. Es como que... No,
yo también dije... ¿Será que acá va a haber una escenita gay y nada más? ¿O lésbica y
ese
nada más?
Ese beso de esos dos chicos no califica, dije. Como,
o de esas dos chicas en una fiesta.
Claro, estando
¿será
en,
esto?
En la fiesta y se hay chicos besándose, chicas besándose.
Mira, tanto tiempo se tomó que eso, que yo también me planteé. No te lo dije, pero. No te lo dije además porque me estaba gustando la película, más allá de que.
Claro, sí.
Valiera para el podcast o no. Pero pensé, me parece que acá no va a pasar nada. Y después me sorprendió porque pasa mucho más de lo que pensaba.
100% de acuerdo. Más, ¿eh? Sí. La verdad es, da para el podcast y da un montón. Y, por
y
eso
además este planteo, ¿no? De la bisexualidad, de que parece que a veces es más prohibido, incluso para la religión, que la homosexualidad.
Y Daniela es una mujer que de alguna manera se plantea un poco menos el deseo hacia una mujer por lo general, ¿no? No quiero decir que está más visto en el cine porque también la mujer bisexual está muy sexualizada, ¿no? Pero es mucho más difícil, te diría el doble o el triple difícil para un varón ser abiertamente bisexual. Hoy, seas religioso o no.
Claro, bueno, acá yo digo por el tema de la religión, que para ella, o sea, para su madre era todo tan pecaminoso. El hecho de solamente tener sexo, que imagínate que encima tu hija tenga sexo con hombres y con mujeres, eso sería mucho peor.
Muchísimo peor. Muchísimo peor. Muy buena música tiene también.
Ah,
hay temas
sí,
de.
Música.
Bueno, temas de la fiesta para bailar. También hay temas lindos de Javier Amena. Hay como tres canciones de Javier Amena. De hecho, en los títulos finales también. Y es muy de la época también, ¿no? Javier Amena, MTV, todas esas cosas.
Que... Claro, porque tenés en cuenta que es 2012.
Y transcurre
ya pasó
antes.
Mucho tiempo.
Ya pasó mucho tiempo. Pasó mucho, mucho
¿no iba a ser
tiempo.
El fin del mundo según los mayas en 2012?
Ese año, sí.
¿Y
no
qué
fue.
Pasó?
No fue.
A lo mejor fue y estamos viviendo una realidad falsa.
Ojalá.
Alternativa.
Con pandemias.
Con pandemias.
Bueno, ¿algo más para comentar?
Nada más.
Nada más. Yo creo que si quieren darle una chance, deberían verla porque la verdad no se van a arrepentir para nada. Es todo lo que les comentamos y más. Está en Netflix. Y como dice al final de la película, de hecho los títulos finales los escribe Camila, la escritora del blog, en primera persona. Y dice al final de la película, después de muchos otros pitos y una sorpresa final, que es literalmente un pito directo eyaculando.
Sí, dice, zarpado ese.
hecha en el 2012, traten de no piratear tanto. y la verdad...
Nosotros le hicimos caso porque la vimos en Netflix.
Sí, le hicimos caso. No pirateamos tanto. Pero dice, pirateé un poco. Es como que, bueno, esto costó
tanto, un poquito.
¿Cuántos sodomitas le damos a Joven y Alocada?
Le doy 3.5.
Yo le doy 4. La verdad, me gustó bastante, bastante, bastante.
Sí, a mí también me gustó bastante. Pero bueno, como te digo, el final no me termina de conformar. Pero bueno, después lo hablaremos. Uh-huh. Y se tomó demasiado tiempo para mí para llegar a la historia que más me interesaba.
Sí, yo también coincido, pero cositas, visto a la distancia, me pareció una buena decisión. Una decisión que entendí. Y la bueno, celebro de alguna manera.
Véanla entonces, está en Netflix.
Muchísimas gracias por haber escuchado, por seguirnos, por pedirnos, por agregarnos, por seguirnos en Instagram también, ¿por qué no? Y todas esas cosas que nos hacen muy felices y nos hacen llevar este tiempo de pandemia y prevacuna, digamos, de la mejor manera posible.
Bueno, y como ven, me quedé pensando en algo, me acordé de algo.
¿De qué?
De un podcast anterior, después te digo. Y bueno, sigan recomendando películas, como verán las vemos, y si consideramos que van para el podcast, las hacemos.
Sí, y series también, porque ya vamos a comentar un par de series que ya vimos y estamos reviendo para poder decirles a ustedes dónde verlas y cuándo verlas y todas esas cosas. Un beso muy grande y cuídense.
Y hasta la próxima.